Bienvenidos a Market Minds, el podcast que te ofrece un nuevo espacio para el análisis, reflexión y aprendizaje sobre el comportamiento de los consumidores, sus conexiones con las marcas, los casos de éxito y estrategias de marketing y publicidad que son tendencia, y sobre todo la evolución de las plataformas de distribución de contenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este cuarto episodio de Market Minds, podcast, este espacio de reflexión y de análisis sobre el ecosistema, la evolución, los cambios, las tendencias en el mundo de la mercadotecnia, publicidad y los formatos de distribución de contenidos que justamente y nos da mucho gusto haber tenido la oportunidad de lanzar este producto digital en medio de un momento y de unas circunstancias que nos han retado a todos los tomadores de decisiones de las empresas. Y nuestra aportación, tanto de Raúl, con quien tengo el honor de compartir este espacio, pues de aportar, de agregar valor a todos ustedes que nos escuchan, evidentemente para tener más información y más elementos para tomar decisiones. Como cada semana, tenemos las colaboraciones de Claudio Flores Tomás, vicepresidente de Lexia, una de las empresas de investigación de mercado y data content más importantes de Latinoamérica, y la colaboración de Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica, ellos dos siempre con su aportación muy atinada sobre la visión del tema que además esta semana se llama ¿Cómo entender al consumidor digital? Y verdaderamente no podemos ya generalizar la palabra consumidor a un solo análisis de comportamiento, dado que el consumo evidentemente a través de las plataformas digitales, tiene sus propios patrones, responde a sus propios arquetipos, evidentemente de personalidad, y requiere un análisis no solo desde las marcas, sino también desde las plataformas y los medios de comunicación que se han tenido que adaptar. Y justamente una de las preguntas que le hicimos a nuestro entrevistado de esta noche, Eduardo Lebrija, el Chief Commercial Officer para Viacom CBS para toda la región de las Américas, es justamente si la audiencia cambió a los medios o los medios cambiaron a la audiencia. Así que tenemos un episodio sumamente interesante con un invitado de lujo. ¿Cómo te encuentras, Raúl?
Pues muy bien, Diego. Así es. La verdad es que muy contentos de seguir con nuestro podcast. Espero que también tú te encuentres muy bien. Y fíjate que me gustaría empezar, antes de entrar al tema del consumidor digital, con algunas noticias que sucedieron la semana pasada muy importantes. Y para mí la más relevante es este tema que sucedió entre Twitter y el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, en donde Twitter se atrevió a poner lo que ellos llaman un fact-checking label a algunos de los pronunciamientos del presidente. Esto de fact-checking label significa que estaban diciendo que el presidente de una u otra forma estaba diciendo algo no totalmente cierto, o estaba, como hubieran dicho antes, pues estaba diciendo una mentira. Y el presidente se enojó muchísimo al grado de que expidió una orden ejecutiva para vetar la sección 230 de una parte de la Constitución de los Estados Unidos para hacer un cambio pues de los temas de cómo las plataformas digitales se pueden manejar. Finalmente no procedió porque es un tema que tendría que pasar por el Congreso de los Estados Unidos, pero yo creo que lo interesante aquí, Diego, y lo que me gustaría comentar es, sobre todo en esta época de la pandemia, cómo las redes sociales se han vuelto realmente tan relevantes que inclusive pueden cuestionar lo que está diciendo un presidente. Y un presidente, además, del país más poderoso del mundo. Entonces, creo que esto es algo que, sin lugar a dudas, es sumamente interesante.
Fíjate que a mí me digo, obviamente, la relevancia del papel que tienen las redes sociales en el mundo actualmente es indiscutible, como lo comentas, pero a mí me preocupa un poco este tema porque no sé cómo interpretarlo en términos también desde el lado del presidente Trump, como un acto de censura a la libertad de expresión y también del lado de la plataforma en una especie de señalamiento o enjuiciamiento de lo que considera correcto o no dentro de su medio de comunicación, en este caso la red social. Yo la verdad es que he crecido en los últimos años, obviamente con la mentalidad o la creencia, vaya, de que estas nuevas plataformas digitales y las redes sociales, pues son medios democráticos, altamente democráticos, que justo uno de sus mayores atributos, pues es la libertad justamente de la expresión. Y bueno, esta apelación que hace que tú mencionas, pues va sobre la ley que dio origen justamente al nacimiento del Internet, ¿no? Hace muchas décadas, y que justamente estaríamos hablando de un cambio de conceptualización desde el origen del Internet mismo y la libertad misma que cada día pudiera estar más en crisis. ¿Tú no lo ves esto como un tema que pudiera atentar más sobre las libertades individuales?
Pues mira, en ese sentido no sé, porque digo, el gobierno de los Estados Unidos, la sociedad americana es de las sociedades más libres, más democráticas, más abiertas. Sin embargo, también siempre han sido muy cuidadosas, Diego, en el tema de los monopolios o de que ciertos individuos privados, digamos, tengan demasiado control, así como cuidan igual a sus presidentes o a su Congreso o a sus jueces. Basta analizar algunos casos que se dieron a mediados del siglo pasado, por ejemplo, con las empresas petroleras de Getty, en donde en un momento dado llegó a ser tan poderoso que decidieron dividir sus empresas petroleras en tres, y de ahí salió Exxon de ahí salió Mobil y de ahí salió Standard Oil. Y finalmente no le permitieron a él tener acaparar tanto poder. Y lo mismo pasó con AT&T unos años después. Llegó a ser tal poder en términos de la telefonía y del monopolio que tenía AT&T en los Estados Unidos, que lo dividieron en cinco empresas, y las cinco resultaron ser poderosísimas y grandes. Hace poco veía este reportaje o esta entrevista que le hicieron en Netflix a Bill Gates, y también ahí un poco te cuentan el embate que tuvo hace como 10 años, en donde también se le acusó de ser un monopolio a Microsoft, porque controlaba la mayoría de los sistemas operativos de la mayoría de las computadoras, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y todos estamos conscientes, tal vez, de los escándalos que ha habido con Facebook en el términos de compartir información que no les corresponde. Entonces, yo creo que esto es, al final de cuentas, una especie como de equilibrio de poderes, ¿no?
Sí, porque, y fíjate, pocas marcas o pocas empresas, en este caso de medios, pues tienen el poder de incidir sociopolíticamente, ¿no? En un país y a nivel mundial, obviamente, porque pues algo que yo pensaba esta mañana es esta actuación pues puede servir de inspiración para otros gobernantes, ¿no? Que tampoco se sientan cómodos o viceversa. Últimamente en México pues ha habido también mucho señalamiento desde el gobierno federal sobre pues ciertas apreciaciones sobre el desempeño o el desarrollo de las mismas redes sociales en México. Entonces, creo que es un tema que vamos a continuar analizando, ya no solamente desde el lado de marketing, sino desde el lado del nuevo orden mundial de la comunicación, de los medios, claro, como dices tú, de los equilibrios. Pero honestamente, yo pensé que cuando dijiste que tenías una noticia muy importante y que me iba a sorprender, pensé que era el anuncio de Luis Miguel con Uber Eats.
¿Qué tal, verdad? Ya me quedé impresionado cuando vi ese video. No lo puedo creer, es como si fuera una visita de ultratumba.
Es un tema de surrealismo total, ¿no?
Sí, total, total. No puedo entender a Uber Eats haciendo algo así, pero espero que el impacto que estén midiendo sea muy grande.
Pues mira, yo veía la conversación en redes de la gente que decía, no, pero además un cantante ya todo caduco, y decía, bueno, pero estás hablando de él, punto, y estás hablando de la campaña y estás generando una conversación, y en ese sentido el objetivo pues no es aplaudirle a Luis Miguel o no, sino el éxito que está teniendo esta conversación.
La cantidad de memes, ¿no? Y otro tema también interesante es lo que ocasionó en Estados Unidos las fotos del policía asfixiando a George Floyd, ¿no? Y todas las, en medio de la pandemia, todas las manifestaciones ya de enojo que hay de la población. Y justamente estoy viendo una noticia en el New York Times que ya se le dictó acto de prisión al policía que lo hizo, y eso es bueno, que creo que es la presión social de las redes como funciona hoy en día.
Qué bueno que existen las redes que logran mostrar ese video, porque yo estoy seguro y tristemente que debe haber muchos casos así que lamentablemente no son grabados y subidos a redes en todo el mundo, y ojalá que esto sirva como un ejemplo justamente del impacto y del poder que debemos tener todos al poder denunciar este tipo de casos. Bueno, Raúl, pues ya nos estamos yendo a temas tristemente que son parte de nuestra realidad, pero quizá un poco más sombríos, excepto la noticia de Luis Miguel. Pero bueno, para entrarle al tema de este episodio, que es cómo entender a nuestro consumidor o al consumidor digital, a mí me gustaría comenzar con algo que también creo que debe ser parte del análisis del aprendizaje que nos ha dejado este momento en la revolución, obviamente, del performance digital de las compañías. Y hemos estado hablando, obviamente, del incremento en ventas de las plataformas, los e-tailers como Amazon, como Mercado Libre, como Best Buy, que teníamos aquí la charla con Ricardo Rivera hace un par de días. Y esto del hot sale, pues evidentemente ya lo veremos en los números más adelante, pero lo que yo tengo de información en este momento es que ha sido verdaderamente espectacular y van por dos dígitos arriba de ventas, considerando si hubiera tiendas abiertas, fíjate. Entonces, algo importante es también cómo esto ha llevado a los e-tailers a mostrar las fallas que pueden llegar a tener. El número de valoraciones negativas, por ejemplo, que Amazon está teniendo en estos momentos y que solamente tenía, por ejemplo, en las épocas de Navidad, ha incrementado a triple dígito. Y esto también le está pasando a muchas empresas que hacen el envío, evidentemente, a domicilio. Y creo que esto pues está poniendo a prueba los fierros y los sistemas de una transformación digital que no tiene nada más que ver con la comunicación, sino con realmente la infraestructura instalada para poder dar servicio a una demanda tan grande. Entonces, creo que será parte de una reflexión también de cómo deben de mejorar los procesos en este planteamiento compañías que tienen un servicio de delivery en el mundo digital, y que a lo mejor si no hubiera pasado esta explosión, no hubiéramos alcanzado a ver estas mejoras en la calidad de servicio, Raúl.
Claro. Sí, justo eso es algo muy importante, Diego. Yo creo que, para definir lo que es un consumidor digital, básicamente es cualquier persona que tenga un device, un aparato, que sea una computadora, un teléfono inteligente o una tableta, eso ya se considera un consumidor digital. Entonces, es como si dijéramos cualquier persona que entre a mi tienda o a la tienda fulana, pues es un consumidor en potencia, ¿no? Entonces, eso es algo que primero hay que definir, que creo que es muy importante. Ahora, ¿qué está pasando en medio de esta pandemia? Pues efectivamente, como tú decías, pues el nivel de interacción que están teniendo los consumidores digitales con las plataformas de las que son sus favoritas, pues está creciendo de una forma brutal, misma que nadie se imaginó que fuera a crecer tan rápido, porque el tema del e-commerce iba creciendo, iba subiendo, iba aumentando a cierto ritmo, y todo el mundo sabía que en algunos años o en varios años iba a ser todavía mucho más importante, pero nadie se imaginó que con una pandemia como estas, ese salto fuera de repente de un día para otro tan grande. Entonces, creo que ahí es donde hay que entender muy bien cómo están funcionando las audiencias y qué hay que hacer como empresa para tener contentos a sus consumidores digitales y tener éxito en nuestra nueva realidad.
Y mantener la promesa de venta, ¿no? Que es al final del día un mandatorio muy importante en las leyes del marketing como lo conocemos, y es justamente pues estos true moments que se habla en el marketing tradicional y que hoy pues llevados al mundo digital se convierten en momentos importantes donde no puede fallar la marca. Y en ese sentido pues estamos hablando a estos nuevos true digital moments que creo que va a ser un nuevo punto de análisis, de conexión. Y bueno, si te parece, y antes de ir a la entrevista del día de hoy, como mencionaba, tenemos la fortuna de entrevistar a un gran amigo de los dos, Raúl, Eduardo Lebrija, que es el EVP, Chief Commercial Officer de Viacom CBS para las Américas, evidentemente una de las personas de mayor amplitud de visión y de ejecución en el mundo de los medios en el mundo. Vamos a escuchar antes de la entrevista la colaboración de Claudio Flores Tomás, que preparó para todos ustedes esta semana.
Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Flores Tomás y esto es Insights y Tendencias para Market Minds. Hoy les voy a hablar acerca del perfil del consumidor digital en México. De acuerdo con el estudio de consumo de medios y dispositivos 2019 de la IAB, de la Interactive Advertising Bureau, en nuestro país, en 2019, llegamos a tener 75.8 millones de internautas. Esto representa más o menos 67% de la población. Eso quiere decir que dos de cada tres mexicanas o mexicanos estamos conectados, pero sigue siendo ahí pendiente uno de cada tres mexicanos que están sin conexión y que pertenecen a la brecha digital mexicana. Los prácticamente 76 millones de internautas que hay en México declaran en este estudio que 7 de cada 10 compraron en línea recientemente, declaran haber comprado vía digital, y estamos viendo un aumento en la penetración de este tipo de compras. Las principales razones que llevan al consumidor a comprar en línea son las ofertas especiales, la rapidez y la practicidad, y además que consideran que es más barato. Este estudio también dice que el 75% de los internautas mexicanos considera que Internet complementa las compras en tiendas físicas, mientras que un 62% de ellos investiga en tiendas físicas. Ahorita hablaré un poco más acerca del web rooming y el show rooming, que son fenómenos que reflejan estos datos. El consumidor es quien acude directamente a los sitios web al iniciar la investigación para su compra, y de hecho, los internautas mexicanos usan y conocen un promedio de 5 a 6 tiendas en línea, y sigue creciendo este fenómeno en nuestro país. Bueno, regresemos ahora al asunto del web rooming, el show rooming y todo esto. 81% de los internautas en este estudio declaran comparar precios antes de hacer la compra. Y por ello sucede el fenómeno de web rooming, que es comparar precios en Internet para luego comprar en una tienda física. 73% de los internautas mexicanos hacemos web rooming. Después tenemos el show rooming, que es cuando comparamos precios en una tienda física, pero luego compramos en Internet. Eso el 57% de los internautas mexicanos lo hacemos. Y finalmente un fenómeno nuevo que se llama live web rooming, que básicamente es cuando comparamos precios desde nuestros dispositivos, desde nuestros celulares, estando en la tienda física. Por ejemplo, cuando estamos viendo, no sé, unos tenis en la tienda física, pero al mismo tiempo estamos viendo cuánto cuesta ese mismo modelo en otras tiendas en línea. Esto lo hacemos el 54% de los internautas mexicanos, o sea, prácticamente la mitad estamos haciendo este tipo de consultas. También este estudio revela que los internautas mexicanos investigamos por medio de redes sociales, 46%, en páginas de videos, o sea, prácticamente YouTube, 29%, en sitios de reseñas, 23%, y en foros o blogs, 16%. ¿Qué hacemos ahí? Comparamos precios de tienda versus Internet, verificamos si hay ofertas en otras tiendas físicas, verificamos si hay disponibilidad también en otras tiendas físicas, comparamos precios de la tienda versus otras tiendas, y también buscamos detalles de las características de los productos que vamos a consumir. Las aplicaciones también han cobrado muchísima relevancia para los internautas mexicanos, ya que un 43% de ellos aseguran que conocen o han utilizado recientemente aplicaciones o páginas de comida de reparto, por ejemplo, y en promedio utilizan entre 2 y 3 de este tipo de aplicaciones. Los internautas mexicanos utilizamos Internet también como un canal para realizar fácilmente la comparación de precios entre diferentes retailers, un comportamiento mucho más marcado, ya que dentro de este estudio el 68% de los encuestados ha utilizado sus dispositivos móviles para comparar precios de algún producto estando en alguna tienda física, lo que llamamos el live web rooming. Bueno, También es cierto que las tiendas físicas, las visitas a estas tiendas físicas no han presentado cambios, ya que 6 de cada 10 internautas mexicanos consideran que han mantenido o incluso incrementado sus visitas a tiendas físicas, aun cuando Internet juega un papel importante en sus procesos de compra. También para el 75% de los informantes de este estudio, Internet ha complementado la manera de hacer compras tradicionales. Sin embargo, es indispensable una buena experiencia en los sitios o en las apps del retailer para completar su experiencia en tiendas físicas con factores como facilidad de navegación, diseño de la página o calidad de las garantías en tiempos de entrega y procesos de pago. Despensas, alimentos, bebidas y medicinas son aquellas categorías en las que los internautas mexicanos prefieren acudir a tiendas físicas, aunque un 40% prefiere realizar estas compras vía online. Y por otra parte, entretenimiento, específicamente streaming, electrónicos, libros o juguetes son los productos que más preferimos las mexicanas y los mexicanos comprar de forma electrónica. Para las compras en línea, los usuarios consideramos indispensable que el sitio tenga su información protegida, un 77% demanda esto, que el producto sea exactamente el que pidió, 76%, que existan garantías de reembolso en caso de algún problema, 74%, que el producto llegue en buen estado, 71%, el costo del envío, 69%, y la garantía de entrega a tiempo con un 69%. En conclusión, fíjense, allá hay cerca de 80 millones de internautas en nuestro país. Las redes sociales inspiran la compra de productos y servicios. Se compra en línea por múltiples dispositivos. Se amplían las categorías de productos y servicios comprados online. El tiempo dedicado a Internet también se está disparando. El gasto medio por carrito de la compra aumenta año tras año. La satisfacción además es elevada en las compras en línea, se amplía el rango de compradores con opciones de pago en efectivo, la inversión necesaria para vender online es baja y asequible y finalmente ya no es el precio la variable principal para comprar en línea. ¿Esto qué nos quiere decir? Que estamos madurando como compradores digitales y seguramente esta cuarentena, esta pandemia nos va a hacer todavía mucho más digitales, porque estamos probando las mieles de comprar digitalmente con las ventajas que tiene, pero además con la seguridad que nos da el no tener que desplazarnos en una situación, digamos, de control del desplazamiento y del contacto que tenemos con otros consumidores. Esto es Insights y Tendencias para Market Minds. Yo soy Claudio Flores y les dejo un gran saludo.
Bueno, pues estamos ya de regreso en este cuarto episodio ya de Market Minds, el podcast que, como lo hemos compartido ya a lo largo de estas primeras 4 semanas, pues es un espacio que agrega valor a los tomadores de decisión en el ámbito de la mercadotecnia, de la dirección empresarial, pues muy importante, sobre todo en las estrategias que hoy estamos viviendo, pues evidentemente momentos de grandes retos, de gran aceleración digital, y obviamente en una incertidumbre para la toma de decisiones. Ya lo comentábamos, ya escuchábamos la intervención de Claudio Flores, que siempre nos hace unas reflexiones bien interesantes a partir de la data. Pero bueno, Raúl, para regresar justamente a este episodio sobre los cambios en el comportamiento del consumidor digital, tenemos un invitado de lujo, que además no sé si te acuerdas tú, Raúl, pero hace... Híjole, no sé si 10 años o más, ya nos dirá él si lo tiene claro, lo invitamos cuando era mucho más joven de lo que es todavía, a un foro que se llamaba Líderes Mexicanos Live, que era, yo siento que era un formato que llegó temprano, que era como hacíamos una revista en vivo, y hacíamos todas las entrevistas y todo el formato live, y bueno, entrevistamos a Eduardo, me acuerdo que invitó a su papá, y casi llegó el teatro de toda su familia, y creo que acaba de entrar a esta posición. Entonces, lo que quiero decir con este comentario es que Eduardo Lebrija, que actualmente es el EVP, Chief Commercial Officer de Viacom CBS Networks para las Américas, es además un gran amigo nuestro y tiene muchísimos años ya de experiencia en esta compañía recién funcionada, y tiene marcas como MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Network, Pluto TV, que ahora es una gran conversación en la disrupción de los medios, Black Door y el muy reciente lanzamiento de Bitcoin México. Entonces, pues estamos de lujo. Raúl, Eduardo, ¿cómo estás?
Bienvenido, Eduardo.
Hola, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Raúl. Encantado de estar con ustedes acá. Y sí, efectivamente, esto fue, yo creo que hace 10 años, me acuerdo muy bien.
Y ha sido una carrera ascendente, y bueno, que evidentemente de eso vamos a platicar un poco también en la entrevista, pero justamente haciendo una, obviamente una valoración del tiempo que llevas en esta importante compañía y que te ha tocado ver nacer y a lo mejor desaparecer conceptos de medios, yo tengo una pregunta de arranque, que es, en este análisis y al día de hoy, ¿tú sientes que la audiencia es la que ha cambiado al medio o el medio cambió a la audiencia? Es decir, ¿quién va rigiendo el rumbo de la evolución de qué? Porque pues obviamente Viacom, y todos recordaremos obviamente el lanzamiento de MTV por ahí de los años 80, y ahora vemos Pluto TV, que es una revolución de la televisión on demand. ¿Cómo es tu análisis de esta evolución compartida, Eduardo?
Mira, Diego, yo creo que para mí va mucho más del lado en que la audiencia cambió el medio, pero comparten responsabilidad. Es decir, todo mundo en la historia de los medios y en la historia de poder trascender y compartir contenidos, yo creo que siempre trató de buscar nuevas formas de hacerlo. Hablo del lado de las compañías, de los gigantes de medios, de los medios más pequeños. Y era constante. También se hizo como que se le puso una expectativa muy alta al consumidor, que al final del día fue, si me preguntas, el que demandó el cambio. Pero no nace solo por la demanda de la audiencia, sino que también muchas compañías como la nuestra hicimos nuestra parte. Entonces, la respuesta concreta es compartida más del lado de la audiencia, que pedía consumir contenidos de otra manera, porque ya no era suficiente. Llegó la globalización, la digitalización, y todo eso obviamente no podía ser factible que se mantuvieran los contenidos consumiéndose y los medios como se consumían anteriormente. Entonces, fue un poco empujado por ambas partes. Yo diría que esa es la respuesta que te puedo dar.
Yo diría, Eduardo, que Viacom pues es de las empresas de medios no solo más importantes del mundo, pero también más ancestrales, ¿no? Porque empezaron a mediados del siglo pasado con temas de espectaculares, con outdoors, luego fueron evolucionando hacia otros medios de comunicación. Me acuerdo perfectamente cuando empezaron MTV, que era una revolución brutal en términos de un canal de televisión que iba a tocar videos musicales y el primer video que salió en MTV. En fin, ha sido una empresa de medios que ha ido evolucionando, pero pues que también estaban acostumbrados a los medios tradicionales y un poco enfrascados en esa realidad, ¿no? ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Cómo han ido evolucionando o cómo han ido entendiendo a estas audiencias de las que hablábamos para poder ser diferentes?
Mira, Raúl, yo creo que es un tema muy importante porque si bien somos parte del que se llamaba antes el Big Five, los cinco conglomerados globales más grandes de medios, y que de alguna manera seguimos siendo, porque ya se concentraron en pocos grupos. El nuestro sigue siendo Viacom, ahora con la fusión, como decía Diego, con CBS, pues somos más grandes y somos un medio más relevante. Pero algo que nos ha caracterizado siempre es la disrupción. Y mira, la disrupción está muy en boga y muy de moda ahorita porque realmente está todo vapor. Pero hay que considerar lo que tú hablabas, ¿no? El 1 de agosto del 81 que nace MTV en Estados Unidos, o en el 93 que nace en Latinoamérica y México, pues MTV fue un disruptor per se. Nickelodeon fue otro disruptor. Fue una forma de entretener a los niños distinta a la que estamos acostumbrados, con su propia identidad y cosas que competir con los gigantes de la industria de los niños era bien complicado y se ha distinguido por sí solo. Es decir, o sea, ha sido arriesgado siempre lo que Viacom CBS ha hecho a través de los años, tratando de innovar. Y esto es muy peligroso, es decir, es muy riesgoso, no diría peligroso, en cuanto a la aceptación o no de las audiencias. Pero hemos visto que ha tenido muchos frutos. O sea, no hemos tratado de ser nunca tradicionales y siempre disruptores. Mismo MTV es un ejemplo clarísimo. Tras la vida empezó de música. Hoy ves muy poca música, porque se adapta a los consumidores de su edad y no crece con ellos. Entonces, para esto te lo doy como preámbulo para explicarte un poquito que para nosotros la disrupción siempre ha estado, siempre ha sido. Por supuesto que en los últimos 5 o 6 años a nivel global, sin exceptuar México y Latinoamérica, la disrupción ha sido aceleradísima y hoy llegamos a ver un producto como Pluto TV, que ahorita hablaremos de él, pero yo creo que mucho del por qué tiene que ver mucho con la identidad de marcas que fueron armando lo que es Vaya como hoy. Poco a poco se fueron la creación del contenido, el tipo de contenido que hacemos, siempre hemos tratado que sea relevante. Y yo creo que esa es la parte que nos distingue en cuanto a poder disrumpir cualquier línea de negocio que tenemos o cualquier marca de las que tenemos. Porque la verdad de las cosas es que no se sabe a cierta forma hacia dónde va el siguiente paso de la... Digo, nadie lo sabe y quien tenga la bola mágica pues sería un éxito rotundo. Pero vamos intentándolo, vamos invirtiendo en productos que queremos en ellos y muchos no saldrán, pero muchos han salido muy bien. Y creo que también el estudiar mucho a las audiencias ha sido parte clave. Siempre nos hemos enfocado, repito, en dos cosas. Una frase muy trillada y muy usada en los medios: content is king, el contenido del rey, que si fue Bill Gates. El primero que usó fue Summer Redstone, fundador de Viacom. O sea, él fue el primero que públicamente usó esa frase y todo el mundo se la adjudicó después. Y al día de hoy, más que nunca, el contenido es la parte clave de cualquier medio y de cualquier plataforma. Porque si bien cambió la forma de consumo, pues puede haber muchos competidores en una misma forma de consumirlo, en una misma plataforma. Pero si el contenido no es relevante al final del día, pues no va a ser exitosa esa plataforma, ¿no? Y creemos mucho y seguimos creyendo muchísimo en la parte del contenido. Y la otra parte creo que es el estudio de las audiencias, como te decía. Invertimos mucho, mucho, mucho. Sobre todo también creo que esto apela mucho a que inicialmente, o como marcas bandera, éramos muy dedicados a los jóvenes y niños, básicamente con Nickelodeon y con MTV. Entonces, el estudiar tanto estas generaciones jóvenes antes de que estuviera tan de moda los millennials o los estudios que se hacen ya a grosso modo con centennials, antes de eso, muchos años atrás, ya nos enfocábamos en estudiar a estas audiencias de cómo iban creciendo. Y creo que de ahí es parte del aprendizaje que hemos tenido para poder decidir qué compañía comprar, qué compañía crear, qué producto lanzar, y eso nos ha ayudado mucho. Claro que ha habido fracasos, como en todos lados, obviamente, pero esa es la parte disruptiva que creo que Viacom ha sido líder en eso, ¿no?
Y de hecho, para complementar este tema de la frase de Summer Redstone, Raúl, tú lo entrevistaste para la revista Líderes por ahí del 2004, ¿no?
Sí, fue una gran entrevista porque Summer Redstone pues es un ícono de los medios de comunicación, uno de los hombres más importantes del mundo, además fundador de muchos, bueno, de Viacom y ya un hombre muy mayor, pero es un genio, sin lugar a duda.
Sí, debe ser algo muy impactante. Y fíjate, ahorita justamente la pregunta que tengo para Eduardo, y a lo mejor nos podrá compartir alguna experiencia que él haya tenido con el señor Summer Redstone, pero al final también, y obviamente responde a la colocación del talento, pues del alto management que tiene Eduardo, en los retos a los que se enfrenta hoy una compañía como Viacom CBS. ¿Cuáles son los retos de tu más reciente posición, Eduardo? ¿Por qué este cambio que se dio, o este ascenso relevante que tuviste en la compañía en los últimos meses, y a qué responde obviamente este movimiento en la compañía?
Sí, Diego, mira, yo creo que responde a varios temas que se juntaron y que dieron lugar a esta oportunidad para mí. Yo creo que manejaba Latinoamérica Norte como director general y toda la parte de publicidad regional. Fue la última posición antes de esta. Y con los movimientos, mucho tiene que ver la fusión con CBS, la compañía cambia. Y hablando de disrupción, la compañía cambia tanto, siendo una compañía tradicional de medios, que ahora tenemos productos ya lanzados de streaming premium, como Paramount Plus, como Noggin, y de streaming del freemium, que se llama, y que es Pluto TV, que es la última gran apuesta de Viacom. Y con esto se reestructura la compañía, sin ser la excepción Latinoamérica o las Américas, porque recordemos que Canadá y mercado hispano se incluyen a la responsabilidad. Y se da la oportunidad en donde en enero me ofrecen esta oportunidad de ser el Chief Commercial Officer para toda la región, como responsable de todas las líneas de negocio. Y recuerden, cuando digo todas, es que tenemos hasta hoteles en Punta Cana y próximamente en Cancún, si nos permite la pandemia, seguir construyendo, ¿verdad? Hotel Nickelodeon Universidad. Pero bueno, son todas las líneas de negocio y todo el marketing. Entonces, la función creo que atribuye al cambio de la industria, porque es importante, o la visión del presidente de la compañía, en él es importante tener una cabeza que pudiera concentrar las sinergias entre todas las líneas de negocio que no existía, porque las licencias, los consumer products, reportaban a Nueva York, que era una línea de negocio distinta, que era global, la parte de publicidad muy localizada en cada mercado, la parte de distribución de señales, que sigue siendo un negocio muy importante para nosotros, por otro lado, la parte digital, por otro lado, la parte de eventos, por otro lado, la parte de los hoteles, por otro lado. Y entonces tener un Chief Commercial Officer hizo mucho sentido para el presidente, que también es nuevo. Él era el Chief Operating Officer, y cuando se va el presidente anterior a otro rol internacional, que, by the way, apela a este nuevo negocio de streaming, a consolidar internacionalmente todo lo que es el streaming para nosotros tan importante con el merge con CBS. Pues recordemos que CBS All Access es la cuarta plataforma, OTT Premium más grande de Estados Unidos, y por ahí está Showtime, que es importantísima en el mundo premium también. Pues eso viene a potenciar nuestro mundo en el vía streaming, y no se diga de Pluto TV. Entonces, esto hace los movimientos que generan que se crea la necesidad de esta posición. Me la ofrecen y los retos son enormes. Por supuesto que la tomo en febrero finales, llega el anuncio con bombo y platillo, todos felices, voy a agarrar un avión y me voy a Buenos Aires, que es el mercado más grande de Latinoamérica, donde tenemos que es la tele abierta, el canal más grande de Argentina, de tele abierta, donde más aprendizajes tenía que hacer yo y con los equipos. Un viaje increíble, muchos takeaways, acciones, regreso, y recordaré mucho nuestra última vez que nos vimos juntos, el regreso de un vuelo en la madrugada a una ponencia en Advertising Week, ahí a Raúl y a Diego, y acto seguido nos encerramos, ¿no? Bueno, el reto más allá del que todo el mundo ha tenido y todos tenemos en la crisis, pues con la posición nueva se me acrecentó a mí un poquito, ¿no? Y ya tenía todo que ser por videoconferencia, cuando mi plan era otro, ¿no? Mi plan cambió 360, pero muy bien. Creo que la oportunidad que he visto es que he hecho cosas que normalmente en la calle, en los viajes, no había tenido tiempo para hacer, y eso es muy importante para prepararme para lo que viene.
Oye, Eduardo, cuéntanos un poco más de Pluto TV, porque la apuesta es interesante, porque aparentemente las redes sociales empezaron a captar la audiencia del consumidor digital justamente porque podían evitarse los anuncios, ¿no? Y hoy en día lo vemos, el 97% de las personas les dan skip a cualquier banner, a cualquier promoción que salga en un cuadrito, en fin. Pero Pluto TV pues regresa un poco al esquema de lo que era la televisión en un principio, de tener contenido gratuito y financiarse a través de la publicidad. ¿Cómo llegaron a la decisión que era una buena idea regresar a ese esquema?
Mira, Raúl, es un punto clave el que tú mencionas, porque entiendo lo del skip ad y todo, y sin embargo, los dólares de publicidad no dejan de crecer inmensamente En los jugadores grandotes que vemos en digital, y no paran, y solo crecen, y hay métricas muy exactas ya. Yo creo que primero la medición. A ver, la medición, a diferencia de la televisión o cualquier otro medio, en digital es ya muy avanzada y muy exacta, lo cual te genera el que puedas tú entregar los KPIs que te pide un anunciante. Eso para mí creo que es el disruptor de la publicidad digital. Más allá de SkipAd, que sí existe, también se puede medir exactamente cuánto tiempo te vieron, a qué horas te vieron, cómo te vieron, quién te vio. Y creo que eso es lo más importante para un anunciante hoy día. Por otro lado, a diferencia de esos productos que tú mencionas o esas plataformas, esta es la primera que se lanza en cuanto a televisión, realmente televisión digital gratuita. O sea, porque lo demás es más corto formato, a lo mejor si lo quieres ver así. Y Pluto TV, bueno, es un producto que nace, si no me equivoco, en 2013, y en 2018, enero, Viacom, con nuestro CEO, deciden que es una buena adquisición, lo compramos. Creo que tenía 7 millones de usuarios activos en Estados Unidos, hoy tiene 20, más de 250 canales. Y la ventaja de Pluto TV es, primero, como te dije, la pirámide nuestra, si tú ves una pirámide en medio, esto lo he explicado algunas veces, está el negocio tradicional que seguirá, y claro, la aceleración de lo que sigue o no sigue con esta crisis, y repito, es muy llamativo lo que pueda pasar con lo que ya veníamos viendo, por ejemplo, en el mundo de la publicidad de televisión, en el mundo de distribución de señales de cable. Entonces, esto sigue y seguirá, yo creo que por tiempo Latinoamérica seguirá fuerte. Arriba jugamos en el mundo premium, tenemos las OTTs lanzadas, ya decía yo que ahora tenemos la fortaleza de mejor y más contenido con CBS, pero ya tenemos lanzado Paramount Plus y Noggin, que es una suscripción de paga, y estamos jugando en ese mundo. Y abajo decidimos jugar en el mundo de AVOD, con un producto diferenciador y disruptor como Pluto. Pluto en el 2019 lo compramos con esos números, empieza el rollout internacional, se lanza en algunas partes de Europa, y conforme el plan, el 25 de marzo, en media pandemia, lanzamos el producto. Es decir, no hubo cambios al business plan original. El producto lo lanzamos, tenemos 8 o 9 semanas, ha sido impresionante lo que hemos visto. Obviamente hay condiciones atípicas, ¿verdad? Que la gente está más consumiendo contenidos desde su casa hoy día en cualquier plataforma, porque pues no está saliendo, no está teniendo actividades normales. Pero se lanza con 20 canales, en donde agregamos 6 cada mes. Ya estamos ahorita, se lanza con 24 y estamos en 36 tras 2 meses hoy. Y es un producto, también lo de los anuncios cambió, Raúl, en las investigaciones que hemos hecho a nivel global, los estudios antes de comprar una compañía, nos hemos dado cuenta que también la gente está un poco cansada de pagar tantas plataformas. Es decir, una cosa es que no te quieres soplar los anuncios y otra cosa es que también la cartera no da para estar pagando tantos contenidos exclusivos en tantas plataformas. Entonces, sobre todo los jóvenes, los centennials, han dictado mucho esta pauta en donde ellos dicen, bueno, si voy a tener televisión de calidad, porque hay que aclarar que la ventaja de Pluto con CBS y Viacom es que está curado por Viacom CBS y es un contenido en donde lo que vas a ver va a ser bueno. Si bien no va a ser estreno, ni original, ni premium, si es contenido curado por expertos en donde te engancha. Y es una manera de poder regresar a la televisión tradicional lineal, o sea, a la forma de consumo. Primero, es safe, es brand safe, porque en Latinoamérica, tras los años, hemos visto cantidad de contenidos que eran totalmente piratas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es brand safe, acordado con más de 55 partners de estudios globales, es decir, no es contenido de Viacom CBS nada más, será el 15% cuando mucho. Lo demás es de todos los estudios y productores locales y televisoras abiertas de todos los países. Y segundo, que la verdad es que es la navegación más sencilla del mundo. Tú no necesitas ni correo electrónico para... Tú lo bajas, y espero que lo pueda probar, y empiezas a consumir contenidos. Claro, va a tener publicidad, sí va a tener publicidad, pero tienes una oferta increíble de series, de deportes, en un futuro noticias, como en Estados Unidos habrá también, habrá novelas, habrá de todo un poco, ¿no? Entonces creo que es un producto totalmente disruptor e innovador, y ser los primeros en lanzarlo en Latinoamérica, que también es un beneficio, ¿no?
Eduardo, a mí me gustaría que nos ayudaras a permear un poco tu visión, no solamente de tu industria, porque tu industria yo considero que es quizá en la que nos encontramos tú y nosotros, una de las industrias más dinámicas a nivel mundial, ¿no? La industria de la información, de los contenidos, de los medios, de las plataformas, que evolucionan pues muchísimo más rápido que quizá otras a nivel mundial. Y cuando yo te pido, podemos hacer una aportación a los tomadores de decisión de otras industrias, de otras empresas, ¿qué es o cómo es la forma en la que tú estás viendo el futuro? No solamente de los contenidos, sino en general de los consumidores, en general de las formas de comunicación. ¿Qué nos puedes tú o qué le puedes dejar tú a la gente que nos escucha? Como consejos también, como managers, como tomadores de decisión, ¿qué tipo de assets debes de tomar? Sobre todo en este momento tan convulso y que tú estás finalmente en una pista que va a 1,000 kilómetros por hora, ¿qué deben de tomar ellos? Pues evidentemente para enfrentar también sus propios retos. ¿Cómo ves el futuro? ¿Y qué es, cuáles son los consejos que les darías como managers, como tomadores de decisión?
Yo creo que sin duda alguna la parte de digitalización y redes sociales llegó para cambiar el mundo hace unos años. un aprendizaje, y tengo que mencionar lo que estamos viendo ahora, es que aceleró todo esto. Sin duda alguna, nos dimos cuenta de muchas cosas. Yo estaba viendo un estudio ayer, no por industria, de oficinas en general, de trabajos en todo el mundo. Ya hay un plan de muchas compañías y de muchas empresas que se dedican a analizar las proyecciones a futuro, y que son empresas que son muy, muy válidas, valoradas, perdón, en cualquiera de las industrias, que yo creo que la verdad lo que va a suceder es que tenemos que ser muchísimo más agresivos en cualquier industria. O sea, se está hablando de que el espacio de oficina todos lo van a reducir. Se está viendo que se puede trabajar de otra manera. Y para mí, más allá del horror de la pandemia, creo que es un aprendizaje muy importante, porque le metió boost, le metió turbo a lo que se veía viniendo lentamente, y hoy día es una realidad. Entonces, yo lo primero que diría es que las zonas de confort o los pilotos automáticos en los que muchos ejecutivos o empresas andaban o andábamos, se acabó. O sea, yo creo que si no le metes creatividad, empuje, obviamente las ganas y eso siempre tienen que estar, pero me refiero un poco al mindset que tienes que tener de poder tratar de transformar en la industria que estés de alguna manera, con ideas creativas, con más riesgo del que anteriormente había. Yo creo que no vas a poder tener algo que realmente sea, que apele a cualquier demográfico o cualquier producto que estés tú tratando de vender o de lanzar o de ofrecer. Me parece que nos tenemos que revolucionar la mente 5 veces más, y prueba y error vuelve a ser una manera de poder ver las cosas. O sea, yo creo que de aquí para adelante, les digo, ya venía, se acelera, pero igual, ya venía. Yo creo que se está consolidando, no en mi industria, sí en mi industria mucho, pero no nada más, perdón, en mi industria. En muchas industrias se están consolidando los grandes jugadores, y están surgiendo pequeños jugadores disruptores. Entonces, al final del día, eso de que se dice que hay para todos, puede ser que sí, pero menos que antes, ¿me explico? O sea, yo creo que hay que ponerse las pilas, si lo hablamos coloquialmente, de una manera como muchísimo más rápida que antes, para poder ser, pues, líderes de alguna manera, líderes en el sector, líderes en ventas, líderes en productos innovadores, porque creo que ya la demanda que traen las generaciones, sobre todo las nuevas, tú no vas a poder satisfacer a ningún cliente si no tienes... Es más, un ejemplo que no quiero alargar esto, pero las aerolíneas, ustedes díganme cómo se tienen que reinventar la parte turística en general. O sea, es un reinvento, sí, claro, total, que es algo que a lo mejor no venía en progreso como los medios de comunicación, que ya lo habíamos venir, y la forma de consumir. Pero todo, yo creo que todo en general, ahora sí es global, se tiene que reinventar, y tenemos que ser como muy acertados en las decisiones que tomamos, pero a la vez muy arriesgados, sin duda.
Sí, sin lugar a dudas, es el cambio que nuestra generación más importante vamos a experimentar, ¿no? Y hablo de nuestra generación, de todos los que estamos vivos en el planeta, ¿no? En estos momentos. Sí. Ha sido un golpe brutal. Eduardo, pues la verdad es que ha sido muy interesante platicar contigo. Creo que ejemplos como Viacom y lo que tú has hecho dentro de esta empresa son dignos de admirarse por la innovación, por el trabajo, por el esfuerzo, por la dedicación y por muchas cosas. Y Diego y yo te agradecemos mucho que hayas aceptado esta llamada. Te deseamos mucha suerte. Ojalá que tu nueva posición que estrenas en medio de esta contingencia sin ecuanón te lleve a seguir creciendo y seguir empujando. Y pues bueno, nuestra amistad ahí está y seguimos adelante. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
No, Raúl, gracias a ustedes. Raúl, Diego, por favor, de verdad les agradezco que me hayan invitado. Yo feliz de poder platicar un poquito de lo que estoy viviendo y viendo. Y gracias a ustedes por la amistad y por todos los años de apoyo. Creo que aquí seguimos, aquí estamos. Hay mucho por hacer y hay que tener ánimo, porque la mente también juega un papel importantísimo estos días, ¿no? La preparación, claro. La preparación a futuro, creo que esa es clave. El cómo nos preparemos para salir después es la parte que yo diría que es clave.
Eduardo, pues la verdad es que siempre es un gusto platicar contigo, como menciona Raúl, y espero que pues pronto nos podamos volver a ver físicamente. De pronto te mandamos un fuerte abrazo y bueno, para continuar con este cuarto episodio de Market Minds, vamos a escuchar la colaboración de Sebastián Patrón, director ejecutivo de Adweek Latinoamérica.
Sobre el consumidor digital, creo que hoy en día no existe el término, no debería existir el término consumidor digital. Creo que los datos son clarísimos en cuanto a la penetración que tiene el Internet, aplicaciones como Facebook en la sociedad actual de global, no solamente de México. Por lo que el consumidor simplemente es como está en contacto constante con todas estas herramientas. En su día a día está conviviendo con ellas, entonces el consumidor es por inercia ya digital, de cierta manera. Hace poco estaba viendo la entrevista de Yalitza Aparicio con Jimmy Kimmel, el conductor este de los late shows o late night shows en los Estados Unidos. Bromean los dos de Yalitza no haber conocido a Alfonso Cuarón antes de ser entrevistada o casteada para la película de Roma. Pero cuando le pregunta Jimmy Kimmel sobre, bueno, ¿y conociste Netflix? Eso le provoca una risa y él dice, no, eso sí lo conocía. Y lo que te dice que la penetración de este tipo de plataformas está hasta en la comunidad más rural en Oaxaca. En ese sentido. Entonces, creo que es inevitable que hoy en día las empresas o los medios y las mismas marcas estén en toda esta digitalización y aprovechándola. Porque si no, hay muchos o muy vastos ejemplos de empresas que han muerto por no tener los equipos internos ágiles para adaptarse a estas nuevas realidades, ¿no? Entonces, lo primero que diría es esta aceptación de que ya está el consumidor o la sociedad en estos instrumentos digitales. Ahora, ¿cómo se aprovechan, no? Pues creo que hay muchos ángulos. En el sentido del entretenimiento, creo que es pues crear valor, ¿no? O sea, crear valor en todas y cada una de las plataformas con sus diferentes formatos. Creo que es muy evidente también que no hay tampoco un blueprint muy claro, sino que el valor encuentra a su audiencia en todos lados. Es decir, hace algún tiempo, cuando trabajaba yo en medios, se escuchaba que la gente que estaba en las plataformas de YouTube o de Facebook o los millennials digitales no tenían una atención muy prolongada, ¿no? Y de repente ves los podcasts de 3 horas teniendo un éxito enorme, ¿no? Podcasts de 1 hora teniendo también ahí una audiencia muy, muy grande. Videos en YouTube, documentales de 30 minutos con más de 200 millones de views. Entonces, creo que algo que sea la regla, ¿no? Creo que el contenido de valor encuentra sus audiencias en cualquiera que sea la plataforma y formato, por lo que hay que estar en cada uno de ellos. Y la mejor manera con estas herramientas digitales es salir allá afuera y experimentar. Salir y tocar todas las plataformas, todos los formatos y encontrar en dónde es donde mejor participas para que se pueda tener con números una claridad. Pero afortunadamente hoy en día es relativamente barato y cada vez más el salir a crear contenido en cada una de estas plataformas, con muchas de ellas gratis, gratuitamente. Entonces creo que no hay como salir a probar y empezar a experimentar con el tipo de formato para, si eres una empresa chica o grande o un medio emergente o un medio consolidado, empezar a experimentar cuál es el ángulo en cada una de las plataformas para que se pueda sentir cómodo y encuentren que su megáfono hace el ruido que su audiencia está escuchando en cada una de estas plataformas. Creo que el futuro está en la aceptación. O sea, los consumidores actuales, y ni siquiera es algo de generacional, ¿no? Viene desde la generación Z, que ya creció con estos aparatos, hasta tú lo ves en los adultos mayores, los cuales se están adaptando cada vez más a estos. Cada vez más ves a la abuelita que se mete a Google y encuentra ahí el review de un producto, o encuentra en YouTube el canal de casi casi de Misa del Vaticano, de repente, no por estigmatizar o por hacer un perfil muy, muy clásico de una abuela, pero encuentras, te adaptas a ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué te digo o qué les digo hoy en día con la pandemia, con la crisis del coronavirus, en el que ha habido desde misas a través de Facebook Live, en reuniones de ventas a través de Zoom, todo esto, ¿no? Entonces, la aceptación de que estas herramientas están y que no es que sea algo bueno ni malo, sino simplemente, como dicen los estadounidenses, it is what it is. Entonces, cómo encontramos el cómo adaptarnos a ellas es un imperante hoy en día, ¿no? La nueva generación, ¿cómo la cautivas con esto? Es, pues como hablábamos, contenido de valor. Hoy en día, este es un reto que se tiene con las tecnologías también, porque se ha globalizado el contenido de manera importantísima. El ejemplo que poníamos de Netflix y comunidades de Oaxaca hasta el estudiante de mercadotecnia que puede ver un video de un conferencista en Londres sobre qué está haciendo Europa para contrarrestar el ad blocking en los medios. O sea, todo ese acceso en un simple teléfono celular a ese contenido de suma calidad es algo que es una realidad. Entonces, el contenido de valor no cada vez más va a emerger regionalmente, creo yo. Empezaban algunas, al principio Netflix, habiendo series importantísimas en los Estados Unidos originales, en formatos emergentes. De repente empezó España también a crecer por ahí. México ya tiene sus series exitosas. Entonces, creo que el contenido de valor va a salir cada vez más. Mientras más vayamos aprendiendo y más vayamos tomando experiencia y adaptándonos a estas nuevas realidades, cada vez más va a tomar relevancia para las empresas regionales, y van a poder crear este contenido que satisfaga las necesidades también de estos consumidores.
Bueno, pues agradecer como cada semana la colaboración de Sebastián Patrón y obviamente tome nota de todos los consejos, de todos los indicadores que nos plantean tanto él como Claudio y que evidentemente son importantes para la toma de decisiones. Y obviamente, pues ha sido muy interesante esta entrevista que tuvimos con Eduardo, donde no solamente nos habló de lo que están haciendo en Viacom CBS, sino también nos plantea pues una serie de consejos y retos sobre lo que cualquier tomador de decisión debe adoptar hoy como mentalidad y cómo actuar. Y bueno, ya para ir cerrando este cuarto episodio de Market Minds, Raúl, me gustaría, si estás de acuerdo, que hiciéramos algunos puntos de cierre y por ahí me platicabas algo que tiene que ver, obviamente, al hablar de consumidor digital, obviamente con la experiencia que hay que cuidar en este sentido.
Pues sí, tres puntos, Diego, de cierre, nada más para tener muy en cuenta. Imagínate que tú entraras a una tienda en un centro comercial y que estuvieran el piso roto y los anaqueles caídos y goteras en el techo. ¿Qué pensarías de esa experiencia? Pues te quedaría una mala imagen de ese comercio, ¿no? Y seguramente te saldrías de él. Bueno, pues lo mismo pasa con el tema digital. Lo primero que tienes que hacer, si quieres que tu consumidor digital tenga una buena experiencia, es tú mismo hacer el journey sobre lo que estás ofreciendo y cuál es la experiencia que va a tener ese usuario digital a la hora de tener digamos, ese camino de compra o de información que necesita para satisfacción del producto que le estás ofreciendo. La segunda parte que es muy importante es el feedback. Esto es algo básico. Tienes que tener una forma de escuchar a tus clientes de forma continua. Y eso es algo que, por ejemplo, no pasa mucho en las tiendas físicas, ¿no? O sea, la experiencia del consumidor ahí es: entras, compras un producto y no hay nadie al final de la tienda o en la caja que te pregunten cómo fue tu experiencia, qué encontraste, que algunas sí lo tienen, ¿no? Pero creo que eso en redes sociales y en la parte digital es mucho más fácil hacer. Y el último consejo que quiero dejar en el podcast podcast de hoy, Diego, es el tema de que tenemos que entender que tenemos que lograr una experiencia para el consumidor. La única forma de lograr atraer a sus consumidores es que a la hora de que hagan un journey con nosotros en términos de información o de compra de algún producto, realmente su experiencia sea extraordinaria. Y ahí acabamos.
Bueno, pues ha llegado el momento de despedir este cuarto episodio de Market Minds, el podcast, y bueno, adelantarles lo que vamos a tener la próxima semana en el quinto capítulo, que llevará por título Del Storytelling al Story Doing, y que es evidentemente una transición importante entre la verdadera congruencia del decir al hacer, no solamente en la vida misma, sino también en las marcas, y en este caso también de los líderes digitales. Ya nos había adelantado Brenda Tubilla, que estuvo con nosotros aquí en Market Minds, sobre un documental llamado Aislados, un documental en cuarentena, que produjo DW Entertainment and Media y junto con YouTube Originals, y que evidentemente es una realización de Juanpa Zurita y Luisito Comunica, dos de los líderes digitales más grandes de habla hispana, que pues en estos días se dieron a la tarea de entrevistar a decenas de especialistas, de protagonistas de la salud, de marcas, de líderes de opinión, un verdadero trabajo documental muy robusto, muy complejo, donde se demuestra la acción justamente de ser un storyteller, a ser un story doer en términos de generar o incidir en la opinión, en el pensamiento y en la movilización de la conciencia social. ¿Qué opinas, Raúl? Este programa de la próxima semana, pues seguramente será algo que muchos quieran escuchar.
Pues una gran exclusiva, porque además Luisito y Juanpa pues son dos de los influencers mexicanos más importantes, más seguidos, más vistos, y creo que les va a interesar mucho a nuestra audiencia.
Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 10 de la noche, ya saben, en sus plataformas favoritas. Siguiente capítulo del Storytelling al Story Doing con Juanpa Zurita y Luisito Comunica. Hasta luego.
Súper. Gracias. We'll be right back.